Ok. Buenas tardes, otra vez, ¿cómo están? Finalmente llegamos a nuestro último avión juntos por ahora. Sí, está bien. El pueblo vuelve a Andrés, así que el domingo que viene va a estar Andrés acá. Y en especial va a estar él porque yo estoy pudiendo estar con mi padre. Así que no voy a estar acá. Bueno, lamento que no estén todos los que han venido durante todos estos mismos puntos, por la situación del horario y por lo que ha sucedido también con los Suárez, que Rocío ha perdido a su padre. Pero bueno, la verdad que ha sido un privilegio poder estar acá y compartir con ustedes el tiempo juntos y poder ministrarles la palabra de Dios. Y muy agradecido con mi esposa al Señor y bueno. Esperamos que se repita varias veces y ya conociendo a Andrés, sabiendo que conociendo a Andrés, sé que va a ser posible que varias veces podamos ir a visitar. Así que bueno, los quería invitar a abrir sus Biblias al Salmo 146. Este es un mensaje que preparé mientras Claudio trae su boletín. Sí, por favor. Muy bien, Salmo 147 es un mensaje que preparé mientras estaba bastante indignado, ¿verdad? A fin de año, con el tema de. Pero igual, sí, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, entonces siempre aplica, ¿verdad? Y siempre tiene que ser un desafío para nosotros, pero. Es algo que todavía tiene efectos en nuestras vidas actualmente, ¿verdad? Porque empecé a estudiar en un momento en que estaba toda la vorágine de las elecciones y que los medios de comunicación explotaban hablando de todo el tema de las elecciones y los dos distintos tipos de ideologías que iba a haber, todo. Y te das cuenta, es inevitable darse cuenta que nuestro país está lamentablemente dividido por completo en dos bandos, ¿verdad? Y durante tiempo se ha hablado acerca de una grieta que ahí es obviamente visible completamente. Hay dos bandos que están completamente enemistados entre sí, algunos están criticando a otros y amenazando y acusando unas cosas, mientras los otros del otro lado también están acusando. Y lo triste es cuando ves que esto comienza a afectar a la iglesia, que la iglesia no tendría que ser afectada para nada, ¿verdad? Los creyentes deben confiar en Dios y nada más que en Dios. Los creyentes deberían orar y ejercer su derecho ciudadano, que es el voto, pero deberían orar por las autoridades que están, sea que te gusten o no. Nosotros tenemos que orar por esas autoridades porque fueron puestas por Dios mismo, que es soberano. Este salmo es un buen recordatorio de eso, de dónde los creyentes deben enfocar su corazón. Sin importar las cosas que suceden, sin importar quién está en el gobierno, el creyente que confía en el Señor debe vivir en una actitud constante de alabanza. Y este salmo es exactamente eso. Es el primero de cinco salmos que son todos salmos de llamado a la adoración. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que estar enfocado en su Señor, ¿verdad? Y no en las situaciones que están sucediendo alrededor. ¿Por qué? Porque las situaciones que están sucediendo alrededor son producto de las decisiones que toma un Dios todopoderoso y soberano en su trono, que piensan que son lo más sabio que debe sucedernos a nosotros, que son las cosas que conforman su plan. Él planea de esa forma para llevar todas las cosas a su fin último, que vamos a ver al final de todo el mundo, ¿verdad? Pero este salmo es un recordatorio y un desafío a nosotros, para que nosotros veamos dónde está puesta nuestra confianza. Porque el ser humano tiene la tendencia, y otra vez, la política tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? El ser humano está muchas veces puesto sus ojos en la política y en los gobiernos de turno, pero no solamente la política está puesta en esto, ¿verdad? Muchas veces el ser humano confía en sus propios amigos más que en Dios. El ser humano confía en sus doctores más que en Dios. El ser humano confía en sus profesores más que en Dios. El ser humano confía más en sus jefes y en sus supervisores de fábrica más que en Dios. Y este salmo es un recordatorio de que el hombre debe poner su confianza plena solamente en Dios, porque solamente Dios es Dios, solamente Dios es todopoderoso. Y en medio de recordarnos esto, básicamente este salmo es un llamado a la alabanza. Así que los voy a invitar a que nosotros abramos nuestra Biblia. En este salmo vamos a ver dos llamados, uno inicial y otro final, dos llamados a la alabanza. Y entre medio vamos a ver que el salmista nos da dos argumentos. Nos da un argumento negativo por el cual nosotros tenemos que alabar a Dios, y nos da un argumento positivo por el cual nosotros tenemos que alabar a Dios. Y el salmo comienza diciendo así. Primero vemos que hay un llamado a la alabanza, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Pero vamos a leer todo el salmo. Dice así: Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perece su pensamiento. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agravados, que da pan a los hambrientos, Jehová levanta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová reinará, Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación, aleluya. Entonces, primeramente vemos el llamado a la alabanza, versículos 1 y 2, es el primer llamado que hace el salmista, ¿verdad? Está diciendo, aleluya. Ahora, 1A, ¿no? La primera parte del versículo 1, aleluya. Nosotros lo tenemos ahí como un título chiquito, ¿verdad? Pero si te fijas, todos los salmos, hasta Salmo 150, empiezan y terminan con la palabra aleluya. ¿Por qué? Se llaman, son los salmos festivos, los salmos de alabanza. Son famosos por eso, son llamados el Halel, que significa las alabanzas. Halel, huya, significa alaben a Jehová, alaben al Señor. Es un llamado, es una invitación. Vengan todos, nosotros tenemos ahí, lo dejamos pasar solamente, ¿verdad? Pero vemos que esto en el original es muy importante, porque el salmista está invitando a todos. Está diciendo, alaben al Señor, ¿verdad? Vamos todos juntos a alabar al Señor. Vengan todos juntos. Además, se acordar, cuando yo era chico, a veces siempre había uno que tenía todo el énfasis de querer ir a jugar. Tenía toda la gana de jugar a la pelota, ¿verdad? Y solo si, cuando llovía, todos teníamos ganas de ir a jugar a la pelota, ¿verdad? Queríamos salir embarrando todo. Pero a veces que teníamos, veníamos así, hacía calor y estábamos tirados abajo de la sombra tomando una coca, todos cuando éramos chiquitos, que éramos de 6, 7 años. Y siempre venía uno con la pelota, vamos a jugar. Y él siempre te contagió y decía, vamos a jugar. Y estaba, no. Y él decía, vamos a jugar, que va a estar primero. Y empezaba a hacer jueguitos cerca tuyo, ¿no? Para entusiasmarte. El salmista está haciendo exactamente eso. Está diciendo, venga, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Y no solamente hace eso, sino que él se hace un llamado a sí mismo. Él hace un llamado colectivo. Hace un llamado a la comunidad y dice, venga, vamos, alabemos al Señor. Pero él hace un llamado a sí mismo. La segunda parte del versículo 1, el versículo 2, él dice, alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Primero vemos que el salmista se hace un desafío a sí mismo. Él se está desafiando con estos versículos. No solamente está invitando a los demás, sino que está poniéndose a sí mismo como ejemplo. Y dice, alaba, oh alma mía, al Señor no solamente invita a todos, sino que también se desafía en lo más profundo de su corazón, lo más interno de su ser, su propia alma. Él está diciendo, vamos, con todo lo más profundo de mi corazón, desde lo profundo de mi ser, alma mía, alabá al Señor, alabá a Jehová, oh alma mía. Como el anhelo que tiene alabar al Señor, ¿verdad? Dice, oh alma mía, es como que está diciendo, con todo lo que soy, con todo mi ser, de lo más profundo de mi corazón, tengo que alabar al Señor. Pero también vemos que él hace un compromiso especial. Fíjense, él dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es como que él está diciendo, yo toda mi vida voy a vivir así. En cada detalle de mi vida, cada paso que dé, Yo voy a vivir para el Señor. Cada paso de mi vida va a ser una manifestación de que yo quiero vivir para el Señor. Es como que está diciendo, ¿cómo va a comprobarse eso? Porque yo voy a estar cantando salmos a mi Dios mientras vivo. Es interesante, ¿verdad? Pero justo. Es interesante, pero la música que escucha la gente dice mucho de eso, ¿verdad? Y este salmista dice, la manifestación de lo que yo voy a hacer, por ejemplo, te das cuenta de la música que escucha la gente, te das cuenta de muchos trasfondos, de quiénes son. Hace poco, bueno, estuve investigando para hacer unos recubrimientos para escaleras, ¿no? Para las escaleras de la iglesia. Me tocó una empresa que se llama Artesanía Italiana. Dije, wow, Artesanía Italiana. Se ve que lo aprendieron de italiano, ¿verdad? Los dueños son todos paraguayos. Es inevitable. Apenas llamé, se escuchaba de fondo una radio media rara y esa radio era todo que se escuchaba todo chamamé, ¿verdad? Cosas así. Y el hombre te hablaba y era inevitable ocultar su acento que era paraguayo. Y obviamente va con su música, ¿verdad? Es inevitable. La música es un reflejo de muchas veces de la persona. Y él dice eso, ¿querés saber cómo va a ser, cómo voy a comprometerme al Señor con mi vida? Bueno, yo voy a cantar salmos a mi Dios mientras vivo. Toda mi música, mi inspiración va a venir del Señor, mi inspiración va a estar puesta en el Señor y por eso voy a cantar canciones al Señor mientras vivo. Ahora, ¿por qué el autor quiere vivir? ¿Por qué el autor nos invita a nosotros a alabar a este gran Dios? ¿Por qué el autor nos dice, vengamos juntos, vamos a alabar? ¿Por qué es que pone a Dios en primer lugar? Y acá es donde nos da dos argumentos, ¿verdad? Nos da uno negativo y otro positivo. Entonces vemos el argumento negativo, versículos 3 y 4. Dice esto, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahora, ¿por qué alabar al Señor? La respuesta es fácil por el falsanista. Porque fuera de Él, fuera del Señor, solo podemos poner nuestra esperanza en lo creado. Vemos que Él hace una declaración acá, ¿verdad? Dice que no debemos poner nuestra confianza en personas. Sin importar el poder que tengan, él está hablando acerca de príncipes primero, ¿verdad? Dice, no confiéis en los príncipes. Ahora, es fácil confiar en los príncipes, ¿verdad? Es fácil confiar en personas que tienen más autoridad que nosotros. Y lo ves constantemente. Es fácil confiar en una persona, y el argentino es así, ¿verdad? Nosotros como argentinos, como sociedad, somos así. Pero el hombre en su naturaleza es así. El hombre tiende a buscar y decir, bueno, che, tengo el auto y no me va a pasar la BTV. Y lo digo por lo que veo con mi compañero, ¿verdad? En vez de arreglar el auto para que pueda pasar la BTV, dice, che, ¿no tenés un conocido que sea jefe en la BTV? Para que pueda hablar con él para que me pueda pasar el auto. O dice, no, un caso de una señora que conozco muy bien, para que le acelere, la ayude con los trámites, va y me dice, mira, ¿puedo hablar con el supervisor o algo así? Y el supervisor le dice, mira, por favor, si me puedes hacer este favor. Y, sí, no hay problema. Y el otro día va y le lleva una torta. No es una coima, es una torta, ¿verdad? Pero ya con eso gana un poco de favor. ¿Y qué está haciendo? Está confiando en los príncipes, ¿verdad? Vimos un país completo dividido entre dos que quieren ser príncipes de este país, ¿verdad? Entre comillas, porque quieren ser autoridad de nuestro país. Y la gente está confiando plenamente en ellos. ¿Por qué? Está confiando en ellos para planes sociales, está confiando en ellos, para que le den trabajo, está confiando en ellos, para que le den un puesto dentro de la política, y el hombre se sigue de manera natural. Tiende a buscar a una persona con más autoridad para obtener cierto tipo de ganancia de esa autoridad, y poner toda su confianza en esa autoridad. De acuerdo, mi primer trabajo, en serio, digamos, en blanco, fue cuando yo terminé la secundaria. Hice un año más, tenía sexto año, entonces me dieron un título en bromatología, una tecnicatura en alimentos, entonces yo sabía cómo manejarme en un laboratorio, y cómo hacer análisis de comidas y todo eso. Entonces me tomaron, como tenía una profesora de química que era pariente de un, del secretario de gobierno en una municipalidad, me tomaron como inspector de dermatología. Y claro, el intendente que entraba era nuevo, era completamente nuevo, el partido era relativamente nuevo, era, digamos, la cara joven de uno de los partidos políticos que había, ¿no? Ganó él, arrasó con todo, y cuando él entró tenías que ver la cara de la gente, que no era personal de planta, que no era personal fijo, que había estado confiado, que había, iba a tener trabajo para siempre, por confiar en el intendente anterior que estaba. Se fue el intendente y ese día nosotros fuimos, algunos se resistieron, lo tuvieron que sacar por más fuerza, pero tenías que ver la cara de esa gente, se iba a amargar y decía, yo pensé que iba a ganar el otro y yo pensé que íbamos a tener trabajo por 4 años más, y la tristeza porque ellos estaban confiando en los príncipes. El salmista es claro, dice, no confíen en los príncipes, en personas que tengan poder, sin importar el poder que tengan. ¿Por qué? Porque vemos la tragedia de confiar en ellos, porque ellos son temporales. Y otra vez no estamos hablando solamente de política, ¿verdad? No quiero hablar más de política. Pero estamos hablando acerca de nuestra confianza puesta en personas que tienen un poco más de autoridad que nosotros. Y nuestra confianza está puesta como que ellos van a ser los que suplan cada una de nuestras necesidades. Dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, ahí está. Por mucho poder que pueda tener una persona, por mucha autoridad que pueda tener, por mucha influencia que puede tener, en tal persona no hay salvación. Y la creación nunca va a poder llegar a compararse con aquel que lo creó, con Dios, que es el creador de todo. Y vemos un razonamiento en cuanto a esto en el siguiente versículo, ¿verdad? Dice que en el Hijo del Hombre no hay salvación, ¿verdad? En el Hijo del Hombre está hablando acerca de, cuando vemos acá en el hebreo que dice Hijo de Hombre, significa simplemente eso, un hombre, hombre. La palabra es Adán, de donde nosotros vemos en Génesis 1 cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que ahora vamos a ver esto otra vez en el versículo que sigue, pero cuando habla acerca del hombre o hijo de hombre, la palabra es Adán, ¿verdad? Como un hombre natural. Ahora, vemos que él nos muestra en el versículo 4 el camino natural del hombre, ¿verdad? Nosotros pensamos que las personas que están en autoridad, el hombre tiene la tendencia a pensar, la persona que está en autoridad va a tener ese puesto por siempre y nunca va a salir de ese puesto. ¿Saben qué? Bueno, va a llegar un momento que va a morir. ¿Por qué no hay salvación en ellos? ¿Por qué no hay salvación en ellos? Porque ellos no tienen potestad siquiera sobre sus propias vidas. No pueden, por más de que se afanen, por más de que vayan a los mejores médicos, por más de que traten de curarse la salud, va a llegar un día, de acuerdo a la soberanía de Dios, los días contados que le dio el Señor, que esa persona va a expirar, va a alargar su espíritu y va a morir y no va a haber vuelta atrás. Y el salmista dice que en ese inevitable momento su espíritu se va de él, la persona deja de ser y sus pensamientos mueren con él. Es interesante. El uso de las palabras en hebreo son la misma que en Génesis. Habla el Hijo del Hombre, Adán, y vuelve al polvo de la tierra, Adama, en el hebreo. Vemos que Adán vuelve a Adama, el hombre vuelve a la tierra de la que fue creado. Una vez que la persona muere, y su espíritu se va de su cuerpo, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es interesante, pero si bien siguen cierta parte de la filosofía de los grandes dictadores, en el momento que un dictador muere, la filosofía de ese país que está bajo ese dictador, por más que tenga otro dictador que lo va a suceder, cambia por completo. Porque en el momento que murió ese dictador, o murió un rey, o murió un soberano, y pasó de un reino, en ese momento sus pensamientos mueren por él. Pero el salmista nos da un argumento mucho mejor para alabar al Señor y para ponerlo en primer lugar. Y para darle el primer lugar en nuestras vidas. Él dice, vamos a alabar al Señor, y nos da un argumento positivo, versículo 5 de 10. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre tu Dios, Sion, de generación en generación. ¿Por qué debemos poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas? Versículo 5, porque la bendición de Dios descansa sobre tal persona. La palabra que nos dice acá nos dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dios llama bienaventurado al hombre y a la mujer que enfoca sus vidas en el Señor. Dios dice que la bendición de Él descansa sobre la persona que tiene dos cualidades. Primero, busca su ayuda en el Dios de Jacob. Y esto significa que ellos esperan un Dios fiel, ¿verdad? Porque cuando habla acerca de Jacob, que es Israel, Dios cumplió con cada una las promesas que le dio, ¿verdad? Por eso dice el Dios de Jacob, el Dios que es fiel, el Dios que de la misma manera que cumplió todas sus promesas a Jacob, ese mismo Dios va a cumplir las promesas que te hizo a vos. Entonces está diciendo que viene la persona que busca la ayuda de Dios en vez de buscar la ayuda de los hombres. Y no solamente eso, sino que tiene su esperanza puesta en Jehová, va a ser bienaventurada, va a ser feliz, va a ser gozosa, va a tener una vida plena. Ahora, ¿por qué el hombre es bienaventurado? ¿Por qué tiene la bendición de Dios sobre él si busca su ayuda en el Señor, si tiene su esperanza puesta en Jehová? ¿Por qué descansa esa bendición en tales personas? ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque Dios es el único que tiene poder y trascendencia. Dios es el único que es incomparable. Dios es el único que es distinto a todos. Entonces, si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en este Dios que se ha manifestado a nosotros a través de la Biblia, nuestras vidas van a ser distintas a las personas que están confiando en los hombres, ¿verdad? Y nuestras vidas van a demostrar, al conocer cada vez más a este Dios de manera íntima, nuestras vidas van a demostrar una bendición especial. Ahora, para que entendamos qué grande es la diferencia entre los príncipes, hijos de hombres que mueren y su espíritu sale de ellos y no hay en ellos salvación, y mueren y con ellos mueren todos sus pensamientos, Él nos muestra la diferencia que hay entre estos hombres y el Señor, y Él nos explica, el salmista nos explica quién es el Señor. Primeramente nos dice que Dios es un Dios que es creador. Dice, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿por qué alabamos al Señor? Porque Él es el creador. Él creó los cielos y la tierra y el mar. Y no solamente que creó todo lo que hay en ellos, sino cada sistema de vida. Que si te pones a pensar y te pones a analizar, puedes llegar a volverte loco de asombro, ¿verdad? Bueno, esto es algo de personal, ¿verdad? Es algo de nuestra vida. Como familia. Tomé la decisión que tanto cada vez que veo la televisión solamente puedo ver documentales, porque por el peligro que hay en internet y por el peligro que hay en YouTube, va a YouTube a ver dibujitos y termina poniendo cualquier cosa, ¿verdad? Y no lo puedes controlar, eso es algo que es pegado a la red. Entonces, la mejor manera es que le digo, llegamos a la conclusión, lo dejamos ver un rato a la tele, pero veo documentales de animales. Entonces él se puede maravillar por la naturaleza y a la vez nos sirve de testimonio para decir, mira, cada cosa que ves ahí ha sido creada por un Dios que es todopoderoso y soberano y que nos ama y que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Es una forma de evangelizar también a mí, ¿verdad? Ahora, podés llegar a volverte loco viendo la cantidad de animales que hay, la cantidad de especies que hay, lo distintos que son unos de otros, cómo Dios los creó a cada uno con una naturaleza y un instinto distinto, aún dentro de las mismas especies. Hoy estaba viendo en la mañana un documental acerca de las hormigas que me voló la cabeza porque había un montón de cosas que ignoraban, la diferencia entre hormigas de la selva y hormigas de la ciudad, cómo son cada una distintas entre sí. Y todo eso es producto de un Dios todopoderoso, soberano. Y cuando vos comienzas a analizar eso y a meditar esas cosas, ¿cómo no alabar a Dios si Él es el que creó todas las cosas en mí? Y eso incluye a vos y a mí. Él nos ha creado a nosotros. Y no solamente eso, Él también tiene el control sobre todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque las cosas se mantienen de la misma forma que él las creó, si bien hay obviamente contaminación y eso es el producto del hombre y su pecado y su afán de querer alcanzar los límites que quiere alcanzar. Pero las cosas siguen manteniéndose de la misma forma que él las creó. Y el salmista dice, ¿por qué tenemos que alabar al Señor? ¿Por qué tenemos que derramar nuestro corazón delante de la alabanza? ¿Y por qué tenemos que darle el primer lugar en nuestras vidas? Porque Él creó todo lo que vemos. Entonces Él es Señor sobre toda la creación, entonces es digno de nuestra alabanza. Pero no solamente eso, sino que Él también es fiel. La segunda parte del versículo 6 dice que guarda verdad para siempre. Él nos reveló su verdad, tenemos su palabra, ¿verdad? Y esa verdad Él la guarda para siempre. Nosotros podemos descansar en Dios y confiar en sus promesas, porque Él dice que el cielo y la tierra pasarán, ese cielo y la tierra que Él creó y que nos sorprende hoy, porque Él es el Creador, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces podemos confiar en su promesa, porque Él guarda verdad para siempre. No solamente eso, versículos 7 al 9, de manera maravillosa nos muestra que Dios es juez. Dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que va a libertar a los cautivos, que va a abrir los ojos a los ciegos, que va a levantar a los caídos, que va a amar a los justos, que va a guardar a los extranjeros, que al huérfano y la viuda sostiene, y el camino de los impíos la torna. Ahora, la Biblia nos deja en claro que Dios es juez sobre toda la tierra, pero no solamente es un juez a la manera que tenemos nosotros los jueces terrenales que hacen lo que quiere y van juzgando según su propio juicio, sino que Dios, que es un Dios sano, y es un Dios santo, y es un Dios bueno, y es un Dios presente, de esa misma forma, Él es un juez que es sano y santo, bueno, y es un juez que está siempre presente, y Él es el que hace justicia a sus hijos sobre la tierra. A continuación vemos lo que Él hace, ¿verdad? Él, número uno, Él hace justicia a los agraviados. Dios ve cada caso y Él actúa, Él es el que ejecuta justicia. Nosotros vemos en las noticias muchas veces cuando vemos algún asesinato o algo, que los familiares dicen, nosotros vamos a esperar en la justicia y también creemos en la justicia divina. Con eso está diciendo, no, quiero que caiga un rayo y lo mate, ¿verdad? Pero realmente Dios evalúa cada caso de acuerdo a su santidad y Él hace justicia a los agraviados. Vemos la segunda parte del versículo, dice que da pan a los hambrientos. Dios es el último proveedor de los alimentos. Él es el que da pan. Es lo que dijo David, ¿verdad? Con toda fidelidad, él confió en Dios toda su vida y le dice, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo y Él ve la causa del hambriento y ¿qué hace? Dios provee alimento al hambriento. No solamente eso, sino que Él es el libertador, es realmente el juez que tiene poder para dar libertad a aquellos que están cautivos. Ahora, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero este salmo es aplicable a los dos lados de la cruz, ¿verdad? En este tiempo está hablando acerca de cautivos físicos, hambrientos físicos, agraviados físicos, pero también está hablando acerca de cautivos espirituales, hambrientos espirituales, agraviados espirituales. Exactamente lo mismo de los dos lados de la cruz, Dios sigue siendo el mismo y es el mismo, ¿verdad? Jehová es el que liberta a los cautivos. Aquellos que estaban en cadenas por el pecado en el pasado y en el presente, Dios es el que los liberta. Aquellos que estaban apresados por su pasado, Dios los liberta. No solamente eso, sino que también aquellos que han sido encarcelados por causa injusta, Dios soberano mueve todo para que esa persona sea libertada. Vemos que Él es el que abre los ojos a los ciegos. Esa es la razón por la cual Jesús en Juan 9 demostró que le bendecía seguir a Dios. Porque el único que puede abrir los ojos a los ciegos es Él. Él abrió los ojos a los ciegos físicos, amén. Pero algo que es más milagroso todavía, Él abrió los ojos a nosotros, ciegos, totalmente ciegos espirituales, cuando nos salvó en Cristo, cuando el Espíritu Santo nos regeneró, cuando el Espíritu Santo trajo luz a nuestra alma y pudimos ver la intensidad de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra separación de Dios, y nos arrepentimos, le pedimos al Señor que nos salve, porque Él es el único que puede abrir los ojos a los ciegos. Vemos que Él es el que levanta a los caídos en este mundo en que nosotros vivimos. tranquilamente la gente te ve pasar, te ve caído y no hace nada, ¿verdad? Porque el ser humano es así, pero Dios no es así. Dios no puede dejar a una persona en el piso. Él es el que levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová ama a los justos, ama a los suyos, ama a aquellos que hacen justicia. Es interesante que en un mundo que es completamente injusto, que odia a las personas que siguen la justicia de Dios, esas personas que son maltratadas y separadas y excluidas de la sociedad en general, por causa de que aman al Señor, a esas personas aman, a las personas que quieren hacer justicia. Dice que Jehová guarda a los extranjeros. Es interesante, pero los extranjeros no es como ahora. Ahora tenemos personas que vienen de afuera y pueden tener la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Tenemos personas que están yendo y viniendo, o incluso nosotros mismos podemos ser probados. Y trabajar en este tiempo no era así, sobre todo en Israel. En Israel era peor que en otros países. ¿Por qué? Porque en Israel cualquier persona que venía, un extranjero, era un gentil, era un otro, era una persona que no podía tener lugar dentro de Israel, era una persona inmunda. Y era muy difícil para esas personas. Si vos lees el libro de Ruth, por ejemplo, te das cuenta que las personas que estaban así no conseguían trabajo. Entonces Ruth lo que tenía que hacer era ir por atrás de las personas que estaban cosechando y juntar todos los granos que se caían. Porque no conseguían trabajo, eran personas miserables. Sin embargo, esas personas miserables dentro de Israel, pero que buscaban al Señor de todo corazón, dice acá, que Jehová guarda a los extranjeros. Encierra mucha verdad, mucho amor de Dios y estas cosas, ¿verdad? Estas palabras, de que Dios es aquel que ama a los extranjeros. No importa tu nacionalidad, si vos realmente buscás a Dios y lo buscás de todo corazón y sos salvo realmente, el Señor tiene un amor especial por esas personas y los guarda, los provee. Ahora, hasta acá son todos los participios en el hebreo, que significa que es una actitud constante de parte de Dios para los hombres. Dios constantemente está haciendo esto. Dios es un juez que siempre está actuando de esta forma. Siempre está haciendo justicia a los agraviados, siempre está dando pan a los hambrientos, siempre levantando a los caídos y así. Jehová siempre está haciendo eso porque ese es su corazón constantemente para con los hombres. Ahora, nos dice que él al huérfano y a la viuda sostiene. Otra vez, aparte de los extranjeros, si había tal vez un nivel más bajo en Israel, en la sociedad eran los huérfanos y las viudas. Estaban literalmente destinados a morir. Estaban literalmente destinados a morir. Ya no había forma de que alguien los sustentase, ¿verdad? Salvo que tuviesen familia numerosa, una familia grande a la cual pudiesen refugiarse. Si ellos estaban solos, una mujer que quedaba viuda, su marido se iba, ella no, y no se podía casar, estaba destinada a morir a la pobreza y a morir por causa de esa pobreza, la pobreza, lo mismo que los huérfanos. Estaban destinados a morir de hambre. Pero dice que Dios lo sostiene. El Señor es el que lo sostiene. Él es un juez justo. Dios sostiene. Porque Él hace justicia en el cambio. Y recuerda que le dije que es un juez justo. Entonces, versículo 9 nos cuenta una gran verdad. Dice que Dios, el camino de los impíos, trastorna. Normalmente preguntaste por qué las personas que están alejadas de Dios, que rechazan a Dios, cada vez viven vidas más oscuras, y cada vez vidas más alejadas de Dios, y cada vez vidas más sin sentido. Ves, los medios de comunicación son buenísimos para esto, ¿no? Ves la vida de la gente que tiene fama y fortuna y dinero, y son las decisiones que toman, ves, también son enfermas, ¿verdad? Son enfermizas. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios es un Dios justo y Dios, el camino de los impíos, trastornan a aquellos que se levantan contra Dios y dicen: yo no quiero saber nada con Dios, yo quiero vivir mis propios caminos, yo quiero vivir de la manera en que yo quiero. Dios dice: bueno, perfecto, y nos entrega sus iniquidades. Entonces sus caminos son trastornados, sus caminos son locuras. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Él hace justicia a los agraviados, pero también trastorna a aquellos que eligen vivir para sí mismos. Ahora, terminando el capítulo, ¿verdad? Nos da una cualidad más de Dios, por la cual nosotros tenemos que alabar de todo corazón a Dios, y es porque Él es rey. Reinará Jehová para siempre. estudió su opción de generación en generación. Ahora, esto está en el versículo 3, tiempo futuro. Dice, reinará Jehová para siempre. Es algo que no vemos, ¿verdad? Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios está en control de todo, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él está siempre presente, que tiene todo conocimiento y toda sabiduría, ¿verdad? Que es un Dios infinito, es un Dios eterno. Sabemos todos sus atributos, no lo vemos reinando hoy. Pero el salmista dice, alaben al Señor, porque un día Él va a ser el rey. Le está diciendo, en tiempo futuro, dice, tú Dios, Sion, o sea, Jerusalén, de generación en generación. Muy pronto, todo lo que nosotros estamos viendo a nivel mundial, ¿verdad?, y a nivel historia, está desencadenándose para terminar en el establecimiento del reino mesiánico. En Jerusalén, finalmente Cristo va a volver, luego que veamos todas las cosas que vemos en el libro Apocalipsis, que estamos viendo los chicos de impacto, de hace un año y pico ya. Una vez que se desencadenen todas esas cosas y pase este mundo, una vez que la iglesia sea arrebatada, este mundo va a pasar por 7 años de tribulación, y una vez que terminen esos 7 años de tribulación, Cristo va a establecer su reino en Jerusalén. Va a establecer su reino milenial y va a arrojar a Satanás al lago del fuego por toda la eternidad. Finalmente, todo lo que Él prometió, cosas que nosotros vemos en los profetas, en Isaías, por ejemplo, donde un niño va a estar acariciando una serpiente, o el león va a estar durmiendo con la oveja, ¿por qué? Porque va a haber paz. Finalmente, lo que dijeron los profetas otra vez Isaías, cuando dice, vengan, subamos al monte y vayamos a ver a Dios, y Él nos va a enseñar, Dios mismo nos va a enseñar. ¿Por qué es Dios mismo el que nos va a enseñar? ¿Por qué va a estar en su trono? Finalmente, un día, Dios va a establecer su reino. Dentro de no muchos días, Dios va a cumplir lo que dice este versículo. Él va a ser el rey. Él es rey, pero Él va a reinar para siempre. Finalmente va a establecer su reino. Nosotros, sus santos, vamos a reinar con Él. Nosotros, sus santos, vamos a verle cara a cara. Nosotros, sus santos, luego de esos 1000 años, vamos a entrar en lo que se llama el estado eterno. Durante toda la eternidad, vamos a estar cara a cara con Jesús y no va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de luz, porque Cristo mismo va a ser nuestra luz. Y Él mismo nos va a enseñar día tras día, por toda la eternidad. Él va a ser rey de generación en generación. El salmista termina con las mismas palabras con las cuales empezó el salmo, ¿verdad? Dice, aleluya. Alaben al Señor, termina de la misma forma. Recuerda que comienza como mi amigo que decía, venga, vamos a alabar al Señor. Y en el medio dice, no confíen en los hombres. Es una cosa terrible confiar en los hombres. Confíen en el Señor, Él es el Creador, Él es un juez, Él va a ser rey por toda la eternidad. Y termina diciendo, ahora sí, una vez que dije mis argumentos, vamos, en serio, vamos, alabemos al Señor, alabemos juntos al Señor, porque solamente Él es digno de nuestra oración. Hermano, vivimos en un tiempo en que cualquier situación o cosita que sucede por ahí nos quita el enfoque real y tenemos que confiar solamente en el Señor y nada más. Aún las cosas que pasan en el país, la economía, las situaciones a nivel gobierno, nos hacen olvidar muchas veces que Dios está siempre en control. Dios siempre está en control porque Él es soberano, Él siempre está en control de todo. Y no solamente está en control, sino que el salmista nos da motivos por los cuales nosotros debemos entender y decidir que Él es el único digno de nuestra alabanza, ¿verdad? Y ahora, es inevitable la pregunta, ¿verdad? ¿Es así en tu vida? ¿Tener la misma confesión que el salmista? Y poder decir, yo quiero alabar al Señor en mi vida, mientras viva, voy a cantar salmos a Dios, porque te digo algo, es el testimonio de la palabra de Dios que es solo cuando vivimos de esta manera que somos realmente bienaventurados. Que no vemos el blanco, que no pensemos de forma distinta, que no empujemos nuestra vida, que no gastemos nuestras fuerzas que el Señor nos dio en otra cosa que no sea alabar al Señor. Le damos caso al salmista cada día, ¿verdad? De nuestra vida, que él dice, aleluya, aleluya, vamos, vayamos a alabar al Señor. Nosotros de todo corazón, digamos sí, Él es el único digno, Él es el único que merece el primer lugar en mi vida, entonces, mientras viva, voy a alabar al Señor. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este salmo, Señor. Te pedimos que por favor bendiga muy especialmente estas palabras a nuestros corazones que nos dio el salmista, para que las atesoremos y que ante cualquier tentación de poder confiar en cualquier otra persona, que no sea tú, Señor, recordemos que solamente eres tú digno, solo tú eres digno, solo tú eres trascendente, Señor. Solo tú puedes causar un cambio en nuestras vidas. Que nuestra alabanza y nuestra adoración sean para ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que por favor bendigas muy especialmente nuestro tiempo juntos. Nos pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.